Pues son las 10, las 9 en Canarias.
Con Cristina López Slichting, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
Continúan las labores de rescate en La Habana tras la potente explosión registrada en un famoso hotel de la capital cubana. Iván Alonso, buenos días.
Buenos días, Cristina. De momento son ya 22 personas las que se han perdido la vida, 21 adultos, entre ellos una mujer embarazada y un menor de edad.
Se quedaron personas atrapadas. Miren esto, cómo sacan cadáveres.
Eso que se fue abajo, muy grande.
Esto era lo que relataban los testigos de esa tremenda explosión que se produjo en un emblemático hotel, como decimos, el Saratoga. Hay además 64 heridos, 14 de ellos niños. El suceso se produjo al parecer cuando un camión cisterna de gas licuado descargaba en el hotel. Aquí en COPE hemos hablado con Henry, es uno de los vecinos afectados por esa fuerte deflagración. Vive muy cerca del hotel.
Yo estaba dentro de mi casa, el balcón da la de vista al Saratoga, sí, al Saratoga, al Capitolio. Y ya sentí el estruendo, estaba dentro del cuarto. Y sentí el estruendo y me asomé rápido y cuando vi todo era humo. Y ya, y un busto de gente en la calle filmando, escombros por todos lados, ya. Y lo que hice fue bajar el edificio y me fui para, y vine para
¿sí? Este mismo. Mientras en Ucrania hoy se cumple el día número 73 desde que Rusia comenzara el conflicto armado, la invasión, la ofensiva del Kremlin se centra ahora en el este del país, aunque las fuerzas del ejército de Putin son cada vez menores y el resto de países cada vez aísla más a Rusia. Estados Unidos ha anunciado en las últimas horas un nuevo paquete de ayuda armamentística a Ucrania valorado en más de 150 millones de dólares, lo que de momento no se ha aprobado a nivel europeo. Es un nuevo paquete de sanciones que afecten al petróleo ruso, corresponsal en Bruselas, José Luis Concejero.
Varios países europeos como Hungría, Eslovaquia o la República Checa no tienen otras alternativas al petróleo ruso. Reconocen que este embargo podría provocar problemas importantes en su economía. El objetivo de la Unión Europea en este sexto paquete de sanciones es dejar antes de que termine el año de comprar petróleo a Rusia, algo por lo que pagamos miles de millones de euros. Entendemos que algunos países están en situaciones complicadas y dependen del petróleo ruso, ha dicho un portavoz comunitario. Estamos trabajando en este sentido. Hay consenso en que se debe seguir castigando a Rusia por la invasión cruel en Ucrania. De todas formas, la realidad es que hay que pagar un precio muy alto para dejar de depender de su energía.
Y la noticia de esta madrugada también nos ha llegado desde Andalucía, porque allí, in extremis, la izquierda, a la izquierda del Partido Socialista, ha llegado a un acuerdo para acudir en coalición a las elecciones por la Junta de Andalucía, que se celebrarán el próximo 19 de junio. Los partidos que formarán parte de esa unión de izquierda son Podemos, Izquierda Unida, Más País, Alianza Verde, Equo e Iniciativa del Pueblo Andaluz. La candidata que finalmente liderará, se presentará como cabeza de lista, será Inmaculada Nieto, que es la apuesta de la vicepresidenta del gobierno, Yolanda Díaz.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y en los deportes hoy hay que hablar de fútbol, pero también de tenis, Alex Salguero.
5 partidos de liga y Alcaraz en las semifinales del Mutua Madrid Open. Anoche se abrió la 35ª jornada con el Levante ganando 2-1 a la Real gracias a un polémico gol de penalti de Melero en el descuento. Este gol permite a los granotas seguir soñando con la salvación. Hoy se juegan a las 2 el duelo clave por la permanencia entre Mallorca y Granada, a las 4 y cuarto Atlético Valencia, a las 6:30 2 partidos Celta Alavés y Cádiz, el a las 9 el Betis Barcelona, clave por los puestos Champions. Y en tenis, a partir de las 4 de la tarde, Carlos Alcaraz va a medirse a Novak Djokovic en las semifinales del Mutua Madrid Open. El murciano tumbó ayer a Nadal en 3 sets. Anoche Ferrero, técnico del murciano, aseguró en el partidazo de COPE que su pupilo va a salir a por todas.
Gana Rafa hoy, no creo que mañana él piense que no está en condiciones de plantear un partido de tú a tú. Carlos es un jugador súper ganador, teniendo todo el respeto del mundo hacia Nole, pero él seguro que va a salir a por todas a intentar ganar.
La otra semifinal la van a disputar el griego Tsitsipas y el alemán Zverev, que es el actual campeón del torneo. Antes era la final femenina entre la estadounidense Pegula y la tunecina Jaber. En ciclismo, segunda etapa del Giro, Matthew Van Der Poel va a defender la maglia rosa en una crono de 9 kilómetros por las calles de Budapest. Y en Fórmula 1, Gran Premio de Miami, anoche fueron los libres, mejor puesto para Russell con el Mercedes, Alonso quinto, Sainz un décimo, hoy a las 9 la clasificación.
Gracias, Alex, sigues en COPE, comienza ya a esta hora el fin de semana con Cristina.
Muchísimas gracias, Iván Alonso. Si te parece, nos juntamos dentro de una hora para las muy importantes noticias de este sábado. Y aquí empezamos, efectivamente, fin de semana de COPE con Cristina.
Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Buenos días, España. Pues ya ha llegado el buen tiempo. Cielos despejados, con temperaturas subiendo en todas partes. Como siempre, alguna nubecilla por el tercio oriental y los Pirineos, pero por lo demás, las altas cada vez más altas. Se superan los 30 grados en Extremadura y en Andalucía, donde hoy cierran la feria de Grill, que hay que ver la lata que le han dado a mi gitano, el pobre encerradito en casa por la alergia y todo ese follón por las calles de Sevilla. La noticia chiste, esa foto del ministro de Consumo, Alberto Garzón, de la que hablaremos luego con Carmen Lomana, que ya veremos lo que dice, ella que también viene de la feria. Le han pillado con la boca llena de jamón serrano y el vaso hasta arriba de cerveza. Al ministro, que nos pone verdes por abusar de la carne roja, del colesterol, el que nos recomienda el vegetarianismo y la abstinencia. Consejos vendo. ¡Qué barbaridad! Y cuando estábamos felices, festejando el sol y pensando en el fin de semana, ha estallado un edificio en Madrid, en pleno barrio de Salamanca, matando a dos personas, casi al mismo tiempo que en La Habana ha explotado uno de los hoteles más emblemáticos, el Gas. El gas parece que ha sido la causa en los dos accidentes que nos recuerdan de forma inmisericorde nuestra extraña fragilidad. Un día estamos, al otro no. La noticia ayer en Madrid era que al menos se habían encontrado los cuerpos de los dos trabajadores que perdieron la vida.
Yo estaba en mi habitación, estaba trabajando y de repente he sentido como una explosión enorme, como si se cayera algo encima, y de repente me acerco a la ventana, he visto y ha empezado a salir humo, y nada, hemos bajado abajo y ha sido horrible porque ha sido como una sensación de qué está pasando.
El tema es que ha sido fuerte, es como una explosión de atentado, fuerte, fortísima, y se ha movido todo.
Tremendo. Más de 70 vecinos han tenido que ser desalojados, han pasado la noche fuera. Hay muchísimos heridos y uno de ellos está muy grave. Como un eco, del otro lado del mar llegaba la explosión del Hotel Saratoga, uno de los más emblemáticos y lujosos de La Habana. Albergue de Madonna o de Beyoncé cuando han visitado la isla. Un emporio de riqueza en mitad de la empobrecida vida de los cubanos, un recuerdo de La Habana que fuera española. El estruendo fue de tal magnitud que se pensó en un atentado también, y el dictador Díaz-Canel tuvo que personarse en la zona y explicar que se trataba simplemente de un accidente. 22 personas han fallecido, entre ellas un niño y una embarazada, y más de 60 han resultado heridas en las inmediaciones del hotel. El Saratoga, que se encuentra frente al Capitolio Nacional, sede del Parlamento cubano, acabó derrumbándose casi por entero. Si no fuese tan pobre la metáfora, los edificios siniestrados de La Habana y Madrid podrían pasar por la imagen de nuestro lamentable gobierno, espiado por dentro y por fuera. Por fuera, porque si alguien piensa que los servicios de seguridad de otros países, empezando por los de Marruecos, se chupan el dedo o pierden comba, está muy equivocado. Desde Sánchez hasta sus ministros, todos tenían el teléfono trufado con el sistema Pegasus. Un sistema, lo hemos dicho en este programa hasta la saciedad, que deja huellas en tu teléfono y puede ser identificado, pero que no delata al que te ha entrado para espiar. Y por dentro, porque como ha confirmado la directora del CNI esta semana, 17 responsables del intento de golpe de Cataluña fueron espiados. Y yo me pregunto, ¿acaso podía no serlo? ¿Acaso puede un país responsable mirar hacia otra parte cuando se conculcan las leyes, se traiciona la Constitución y se rompe por la fuerza la convivencia? Por supuesto, naturalmente que fueron espiados. Y además con autorización judicial del Supremo. Se les vigiló como se les habría vigilado en Francia, Alemania o Estados Unidos. En toda nación libre y normal, donde está prohibido usar los colegios electorales para montar tus saraos privados, presionar a los funcionarios del Estado para que te obedezcan o someter a votación lo que a ti te viene en gana. El problema de España no es espiar a los golpistas. El problema de España es que esos golpistas sostienen al gobierno de la nación. A quien se lo tienes que explicar en el extranjero es que no se lo cree. Que sí, que los enemigos que tenemos que vigilar son los socios de legislatura de Pedro Sánchez. Que el presidente los espía y los abraza a la vez. Si es que no me extraña que a los independentistas les dé vueltas la cabeza. Es que hay que ser muy perverso para hacer las dos cosas simultáneamente. Claro, las escenas a las que asistimos son de traca. Ayer se vieron las caras en Barcelona el presidente del gobierno y el del ejecutivo catalán, Pere Aragonés. Asistían juntos en el Círculo de Empresarios de Cataluña a la entrega de un premio a Ursula von der Leyen. ¿Qué pensarían ambos al mirarse? Me hubiera gustado ver la profundidad de la mirada de Sánchez. ¡Qué terror! ¡Hola, querido amigo! ¡Cómo te amo, Pere Aragonés! ¡Confía en mí, que te espío cariñosamente! ¡Qué miedito! Cabría pensar que todo se ha roto. Eso habría pasado en un contexto normal. Que el apoyo que la Esquerra Republicana de Cataluña lleva prestando a Sánchez se ha ido al garete. Pero insisto, eso ocurriría en un mundo de personas normales. ¡No, no! Ayer se saludaron, hablaron un par de minutos y quedaron en hacer una reunión para hablar lo del espionaje. ¿Pero seguir? Van a seguir como si tal cosa. El presidente, durante su discurso de clausura del acto, confirmó que mantiene su política con los indepes y que aquí no pasa nada. Paralelamente, Carles Puigdemont publicaba desde Bruselas un Twitter en el que escribía: «Iros a la mierda todos los que habéis violado nuestras vidas y las de nuestras familias. Miserables los que lo hacéis y los que lo justificáis». Pues casi te digo, casi entiendo más a este besánico con sus mensajes incendiarios que a los que se abrazan entre sí, los del gobierno y los independentistas, y a la vez se espían y son espiados. Esta es una nación esquizofrénica. Insultos y abrazos a la vez. Los normales, queridos oyentes, no podemos entenderlo. Es 7 de mayo ya, sábado. Insisto, muchísima gente viajando, visitando las playas, paseando por las ciudades y preguntándose si ponerse o no ponerse la mascarilla, si quitársela o no, ahora que es más o menos libre la cosa. ¿Por qué? Porque los datos de la pandemia siguen estando allí. Se difunden menos, pero existen. Los contagios siguen aumentando, 55.578 desde el martes, y la incidencia sube. Se sitúa en los 813 puntos en los mayores de 60 años. 234 fallecidos esta última semana. Sigue habiendo muertos. El dato más impactante es precisamente que los ingresos han aumentado en los mayores de 60 y 65 años. Por eso intentamos estar atentos a lo que ocurre con la enfermedad. Hay 9 comunidades autónomas con una incidencia que supera los 1.000 casos y Navarra lidera la lista con 1.841 positivos por cada 100.000 habitantes. Nos preguntamos si estamos inmersos en la séptima ola de coronavirus o estamos viviendo un rebrote importante o simplemente podemos relajarnos. Vamos a preguntar a don Daniel López Acuña, que es epidemiólogo y exdirector de Acción Sanitaria en Situaciones de Crisis de la Organización Mundial de la Salud. Muy buenos días, Daniel.
Muy buenos días, Cristina.
¿Qué lectura hace usted de estos datos que he mencionado ahora?
Bueno, yo creo que la lectura es relativamente simple. Tenemos un notable repunte en la incidencia y en la hospitalización y no podemos lo más mínimo banalizarlo, y debemos de prestarle atención y debemos de rectificar rumbos para evitar que esto siga creciendo. Yo creo que ha sido muy claro el hecho de que desde el primero de abril hasta hoy, o hasta ayer, los datos publicados por el Ministerio de Sanidad, hemos tenido un incremento de 77% en la incidencia de mayores de 60 años. Hemos pasado de 459 a 813, con 9 comunidades autónomas por encima de los 1.000 por 100.000 habitantes. y hemos tenido un incremento de 65% en las personas ingresadas, de 4.150 a 6.858, y tal como señalaba usted, ha habido en los últimos 7 días 234 fallecimientos. Esto, no es una simple oscilación, como ha sido dicho, es un verdadero repunte, es un notable incremento. A veces es difícil establecer si es una séptima ola o no, porque no estamos midiendo la totalidad de la incidencia y no son comparables los datos que tenemos ahora y que veníamos recogiendo en las olas anteriores. Pero la verdad es que, tiene pinta de tigre, tiene apariencia de tigre, pues es una ola, es un repunte, y hemos hecho muchas cosas equivocadas que nos han llevado a propiciar contagios más que a evitar contagios.
Eso es lo que me gustaría preguntarle. ¿Qué es lo que hemos hecho mal o simplemente es la evolución de las cosas?
No, no es la simple evolución de las cosas. Es la evolución en parte, pero es las cosas que hemos hecho mal. Por un lado, yo creo que es muy importante entender que evidentemente el virus sigue activo, muta, genera nuevas variantes que son más contagiosas y que escapan a la eficacia vacuna. Por otro lado, que la inmunidad decae al cabo de 6 meses y las personas que primero fueron vacunadas, especialmente los mayores de 80 años, están teniendo en estos momentos menos protección inmunológica con respecto al riesgo de hospitalización. Por fortuna todavía se preserva con respecto al riesgo de morir o de ser ingresado en UCI, pero en cuanto al riesgo de hospitalización y ciertamente de contagio, se ha disminuido la capacidad de protección. Pero esto es por un lado, pero por otro, hemos venido haciendo cosas que van a contracorriente de frenar la transmisión. Tomamos una serie de decisiones colectivamente en el Consejo Interterritorial, que a mí me parecen precipitadas y equivocadas, con la nueva estrategia de vigilancia y control, que llevó a no aislar a positivos asintomáticos, a reducir el número de pruebas que se realizan, y de alguna manera a gripalizar, entre comillas, la gestión de la pandemia. Después nos relajamos con el uso de la mascarilla en exteriores en torno a la Semana Santa, las procesiones, las actividades, las fiestas, y se tuvieron interacciones sociales sin guardar la distancia, sin respetar la noción de que no puede dejarse usar la mascarilla en aglomeraciones. Y por si fuera poco, hace un par de semanas hemos ido adelante en una decisión conjunta de las autoridades sanitarias estatales y autonómicas, que a mí me parece precipitada e inapropiada. Hemos ido adelante con suprimir el uso obligatorio de la mascarilla en interiores, que es el espacio en donde más contagios se producen cuando todavía es alta la incidencia. Y por eso estamos viendo las subidas, los repuntes que estamos viendo, y por eso algunas comunidades autónomas, es el caso de Asturias, por ejemplo, donde vivo, ha optado por recomendar el uso de la mascarilla en interiores. No puede obligarla, pero sí recomendarla. Y ha optado por aislar positivos, asintomáticos, y por hacer más pruebas. Y está planteándose, junto con otras comunidades autónomas, y espero que este paso se dé pronto, la aplicación de una cuarta dosis de la vacuna en mayores de 80 años. No generalizada a toda la población, pero sí a mayores de 80 años.
Ahí hay un dato que me ha llamado la atención, y es que más del 38% de los fallecidos entre 70 y 79 años no pasaron por la UCI.
Sí, la realidad es que no debemos pensar que el ingreso en UCI es el único indicador sensible. El problema está en que cuando se tiene una población altamente vulnerable, con comorbilidades, puede no requerir la intubación y la sedación de una UCI, pero la severidad del caso puede ser tal que el fallecimiento se produzca sin tener que pasar por UCI. Yo creo que lo que debemos de tomar nota en esto es de que hay severidad en estas olas de COVID, que no es simplemente más casos leves de catarros. Ya en la sexta ola se produjeron 14.000 defunciones, y eso lo tenemos que tomar en cuenta y lo tenemos que subrayar para no incurrir en una situación así si se producen repuntes. Entonces, la situación es que ya no necesariamente se pasa por la UCI para tener un cuadro severo, porque, entre otras cosas, los cuadros están siendo más de insuficiencia respiratoria que requiere oxigenoterapia sin que tenga que tener la expresión extrema de una neumonía que amerita la intubación. Pero quizá me gustaría destacar otro punto que yo creo que se nos está olvidando, y es que todavía tenemos 18 millones de personas en España que no han recibido la tercera dosis de refuerzo, que están en ese sentido más desprotegidas y más vulnerables, y que especialmente en la medida en que se trata de personas de mayor edad, no solo por su edad y sus comorbilidades, sino porque recibieron la vacuna antes, pues han bajado en su capacidad de defensa inmunitaria ante las nuevas variantes. Y yo creo que tenemos que rematar esa tarea de la vacunación con tercera dosis de casi el 48% de la población. Nos faltan todavía 3 millones de personas que no han sido vacunadas con la segunda dosis siquiera, y nos falta 1.2 millones de menores de 5 a 12 años que aún no son vacunados con la segunda dosis.
¿En qué medida el efecto de la Semana Santa, el puente de mayo, han lastrado la situación, o simplemente es la evolución de la pandemia y tenemos que esperar que en septiembre esto se dispare de nuevo?
No. Esto yo creo que tenemos que entender que es un equilibrio precario, y en la medida en que hacemos cosas que contribuyen a la transmisión, intensificamos el problema. Lo que hicimos, a mi modo de ver, de manera ciega o irresponsable en torno a Semana Santa, de interacciones sociales desprotegidas, de relajar el uso de la mascarilla, ya estábamos con la situación de no aislar a los positivos asintomáticos, que eso contribuye a contagios. Todo eso ha ayudado a que se, bueno, ha contribuido a empeorar la situación y a generar un incremento o un repunte como el que estamos viendo. Estos no son solo oscilaciones o evoluciones naturales, son las evoluciones que se producen cuando hacemos lo incorrecto.
Han sido detectadas en España ya en un rango pequeño la variante XE y la BA.5. No sé qué nos puede decir sobre las mutaciones del virus.
Bueno, estas mutaciones, por ahora, lo que nos plantean es mayor contagiosidad y mayor proclividad a escapar a la eficacia de las vacunas. Es decir, que tenemos que estar alertas, que tenemos que seguir vigilando, secuenciando, haciendo pruebas diagnósticas. Toda esta actitud de pensar que porque dejemos de hacer pruebas diagnósticas o dejemos de aislar positivos, ya la pandemia no existe, bueno, es como ponerse una venda en los ojos. El problema está ahí. El problema lo tenemos que documentar, analizar. Tenemos que tener capacidad de inteligencia epidemiológica para actuar rápidamente. Y la situación es que hay variantes nuevas que, en la medida en que hay bajas coberturas vacunales en el mundo, en la medida en que hay todavía población desprotegida y vulnerable, que la incidencia es alta, vamos a tener variantes que van a ser amenazantes porque van a escapar a la eficacia de las vacunas.
¿Podría hacernos una idea de lo que nos espera? ¿Cuánto va a durar esta epidemia? Normalmente he leído tiene un rango de vigencia una epidemia, 5 o 8 años, no sé.
Bueno, es difícil predecir cuál es la duración exacta. Va a depender de muchos factores, pero uno de ellos de cuán frecuentes son las mutaciones y cuán severas son las mutaciones del virus. Segundo, de cómo caminamos para la protección de la población ante las nuevas variantes del virus, que requerirán nuevas formulaciones de vacunas y nuevos ciclos de vacunación. Tercero, va a depender de que resolvamos este gran problema de la inequidad en el acceso a las vacunas en el mundo. Tenemos todavía muchos países y muchos millones de personas sin acceso a las vacunas, sin protección efectiva. Entonces, yo creo que se nos está olvidando que una pandemia es global, es mundial, es interdependiente lo que pasa en un lugar con otro, que no hay islas epidemiológicas y que tenemos que avanzar globalmente, mundialmente, en el control de esta pandemia.
Querido doctor don Daniel López Acuña, epidemiólogo, muchísimas gracias por asesorarnos en esta circunstancia tan incierta. Un saludo de sábado.
Encantado, mucho gusto.
Y Y no te muevas de ahí porque te vamos a hablar de los precios, que yo no sé lo que está pasando, porque la compra mensual para toda la familia, y voy a hacerte una confidencia personal, que me cuesta unos 400 euros, el otro día me costó 600, ¿eh? La compra mensual de toda la familia. Y estoy preocupadísima. Y dice la OCU que va a ser muy difícil que los precios vuelvan a bajar. Ahora nos lo explican.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado.
Los teléfonos móviles del presidente del gobierno y de la ministra de Defensa han sido infectados con el software Pegasus.
Ningún gobierno del mundo reconoce oficialmente que el hackeo a su presidente se haya saldado con la sustracción de tanta información. Ninguno ha comparecido para confirmar públicamente a todo el mundo un fallo en la seguridad como es ese.
En COPE, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea.
La forma de introducirse puede ser muy fácil mediante mensajes e incluso más.
Con este anuncio extemporáneo, exagerado, el gobierno vuelve a poner en la moneda la fiabilidad de los servicios de inteligencia.
Primero, y te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso ahora te ofrecemos un nuevo préstamo personal de hasta 60.000 euros. Cofidis, cuenta con nosotros.
Y en el principio fue un choque y hubo que hacer un parte. Y ahí todo empezó a complicarse. Hasta que llegó Línea Directa y dijo: evolucionemos. Premimos sus coches eléctricos, démosle vehículo de sustitución, servicio de taller puerta a puerta. Evoluciona con Línea Directa y llévate una bajada de hasta 150 euros en tu seguro de coche en el 917-700-700 o en lineadirecta.com.
En este anuncio todos tienen algo en común. Dilo, Edu.
Tengo un amigo que trabaja en Balaín.
Y tu amigo siempre te va a decir la verdad.
Y claro, cualquier duda.
Sí, y yo, pues lo llamas con toda confianza y te lo explican sin palabras raras.
Tú también puedes decir eso de: tengo un amigo en Balaín.
Tenemos un amigo en Balaín.
Y este año es nuestro 75 aniversario.
Gracias por tu confianza, por 75 años más de amistad.
En cofidis.es puedes solicitar cómodamente hasta 60.000 euros, 100% online y sin cambiar de banco. Cofidis, cuenta con nosotros.
Escuchas Fin de Semana COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Sabes que la diabetes y la salud bucal están estrechamente relacionadas? Si tienes diabetes, puedes acudir a una revisión gratuita del 9 de mayo al 3 de junio en cualquiera de las clínicas inscritas en la web saludoralidiabetes.es. Pide ya tu cita. Es una campaña del Consejo General de Dentistas y la Fundación Dental Española.
En este anuncio todos tienen algo en común. Dilo, Edu.
Tengo un amigo que trabaja en Balaín.
Y tu amigo siempre te va a decir la verdad.
Y claro, cualquier duda.
Y yo, pues lo llamas con toda confianza y te lo explican sin palabras raras.
Tú también puedes decir eso de: tengo un amigo en Balaín.
Tenemos un amigo en Balaín.
Y este año es nuestro 75 aniversario.
Gracias por tu confianza, por 75 años más de amistad.
Es mi cuarto, es mi colega, es mi dinero, es mi móvil, es mi play, es mi amiga, es mi elección, es mi historia, es mi movida, es mi mundo, es mi futuro, es mi vida. La adolescencia de tus hijos te pondrá a prueba. Descubre cómo disfrutarla. Entra en FAD.es.
Y en el principio fue un choque. Y como en todo choque había que hacer un parte. Y ahí todo empezó a complicarse. Hasta que llegó Línea Directa y dijo: la humanidad espera que evolucionemos. Bajemos mucho el precio sacando a los intermediarios. Premiemos sus coches eléctricos. Démosle vehículo de sustitución, servicio taller puerta a puerta, cambio de neumáticos, llevemos gratis su coche.
Evoluciona con Línea Directa. Cámbiate y llévate una bajada de hasta 150 euros en tu seguro de coche en el 917-700-700. 917-700-700 o en lineadirecta.com.
¡Pero cómo brilla! ¡Y qué fuerza! Que tu melena de que hablar con Color Clean Ones. La coloración sin amoníaco para cabellos delicados. Tu pelo sano, fuerte y vivo, con cobertura 100%, hidratación, protección y volumen. Única coloración con serum reestructurador. Color Clean Ones, de Pergal Laboratorios. De venta en farmacias, para farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
De lunes a viernes, el deporte se vive en el Partidazo de COPE. Desde las 11:30 de la noche con Juanma Castaño.
Han pasado muchas cosas y muy importantes.
No es que haya contacto.
Un segundo. Que os voy a pedir un aplauso en el tertulión. Vais a escuchar en directo a Carlos Alcaraz.
¿En serio?
¡Hola, Carlos!
Muy buenas.
¡Bravo, hombre! ¡Bravo, bravo!
Menos que el rey Nadal va a tener un sucesor.
Habrá un día que se enfrentarán,
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, la mejor información deportiva y el mejor análisis lo encuentras en El Partidazo de COPE con Juanma Castaño.
La buena noticia de hoy es que gracias al proyecto Bosque Steel, mejorar en sostenibilidad es posible. Porque debemos plantearnos el bosque como riqueza y trabajo para las comunidades locales. Entra ya en bosquesteel.es y planta tu árbol. ¿Y sabes cómo se van a plantar? Gracias a drones que reforestan eficazmente grandes extensiones de terreno. Y recuerda, tienes todo lo que necesitas para tu temporada de primavera en steel.es. Steel está en tu naturaleza.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado.
Es sábado 7 de mayo, estás en Fin de Semana de COPE con Cristina, de 10 a 2, de 9 a 1 en las Islas Canarias, sábados y domingos. Todavía hay un par de meses por delante para las vacaciones de verano y unos pensarán que queda mucho, pero otros están ya ultimando preparativos. Bueno, si quieres ahorrarte un buen pico, mejor planificar con antelación, aunque te lo advierto. Si no lo has hecho ya, llegas tarde, porque estos días hemos echado un vistazo y los precios han subido de forma considerable. Es el eco de la subida de la luz, los carburantes, el gas, la cesta de la compra, un IPC en un 8,4%. Y claro, todo sube. También las vacaciones. Ojo que va a haber problemas con los coches de alquiler. Enseguida te lo explico y nos dice la OCU que la cesta de la compra difícilmente va a bajar. Hablamos con la Organización de Consumidores y Usuarios. Está con nosotros don Enrique García, su portavoz. Muy buenos días.
Hola, buenos días, Cristina, ¿qué tal?
Pues yo no sé por dónde empezar, porque de verdad el tema, por ejemplo, de la cesta de la compra a mí me tiene helada. Pero bueno, de esto habéis hablado estos últimos días, ahora os pregunto sobre ese tema. Vamos con el asunto de los coches de alquiler en verano, que pueden ser un problema para mucha gente.
Pues efectivamente, mira, se dan dos circunstancias. La primera es que va a haber un notable aumento de la demanda, ¿no? El teórico fin de la pandemia, pues hace que, como ya hemos visto en los últimos periodos festivos, pues ha habido un aumento importantísimo de la demanda, ¿no? Esto se une también, pues, a otra circunstancia, y es la carencia de chi, la rotura de los cadenas de fabricación, y hay una escasez de vehículos, con lo cual es probable que se repita lo que sucedió el año pasado, donde en las empresas de alquiler de coches en verano pues no pudieron dar abasto y subieron de forma notable los precios, y sobre todo muchos consumidores, muchos turistas se quedaron sin ese servicio. Por eso nosotros, pues, desde ya recomendamos reservar el alquiler del coche, sobre todo en determinados destinos, como pueden ser las islas en España. Y recordamos que en este sentido, pues hay muchas páginas web que permiten una reserva sin cancelación, sin penalización, y bueno, pues es una opción mirarlo con tiempo y comparar los precios, porque las subidas van a ser importantes, nos tememos.
Madre mía. Lo cierto es que al tema de los alquileres del coche se suma el tema de los inmuebles. ¿Ahí también habéis verificado que se disparan los precios?
Pues efectivamente, lo que hay es una mayor demanda, hay aumento de precio, y sobre todo es que quedan pocas viviendas libres, y las que quedan pues tienen unos precios elevados, ¿no? Nosotros estimamos que este año las vacaciones, pues mucha gente va a optar por hacer vacaciones, ¿no? Que lleva, por las circunstancias que todos conocemos, pues hay muchos consumidores que han suspendido esas vacaciones. Ahí, bueno, pues también hay que decirlo, ¿no? Lo mismo que están subiendo los precios, pues también hay muchas familias que durante 2 años no han gastado en ese dinero de ocio y ahora lo quieren hacer, y eso también se va a notar en los servicios turísticos. Lamentablemente, pues hay que señalar que si echamos mano de las estadísticas y vemos la evolución de los precios, pues han subido notablemente. Hablabas antes, efectivamente, de ese vórtice que es el precio de la energía, y a partir de ahí se ha generado esta espiral inflacionista que nos está afectando a todos, y en los servicios de hostelería en particular, pues también se han notado unos incrementos bastante notables, pues que vienen de trasladar los incrementos de costes que sufren las empresas que prestan este tipo de servicios.
Yo me pregunto si estas subidas, tanto de los inmuebles como de la cesta de la compra, son lineales, si vienen efectivamente de amortizar los gastos que tiene el empresario, o si se está produciendo una picaresca y al socaire de todo esto, pues están disparando los precios.
Bueno, es difícil. A ver, hay circunstancias objetivas para que se produzca la subida de precios, sobre todo motivada por el incremento de la energía, ¿no? Cuando hablo de energía, pues hablo de dos cuestiones muy concretas. La electricidad, que la sufrimos los hogares, pero también la están notando y muchísimo las empresas, que bueno, tienen otro tipo de contratos, pero esa subida del precio de la energía pues se nota para todos, ¿no? Y luego el carburante, por otra parte, estamos en precio histórico. Ayer de nuevo batimos, cada jueves, cada viernes conocen los nuevos precios, pues de nuevo batimos récord en el precio de la gasolina, el petróleo, que se ve agravada por las circunstancias de la guerra en Ucrania, ¿no? Estas condiciones objetivas... ¿Perdón?
No, te oigo muy bien, Enrique, continúa.
Sí, perdón. Estas condiciones objetivas pues hacen que, bueno, pues parezca lógico que se trasladen los precios a los consumidores. Ahora bien, ¿hasta qué punto? Pues eso ya depende de cada empresa, ¿no? Nosotros hemos hecho un estudio de la cesta de la compra reciente con 185 productos en 9 cadenas de supermercados y hemos visto que más o menos pues se produce un trasvase homogéneo, ¿no? De subida. Hay subida generalizada. El 83% de los productos de la cesta de la compra ha subido, Cristina. Muchas veces el consumidor tiene la sensación de que los precios suben, ¿no? Pero a veces es una sensación pues, que no se corresponde con la realidad objetiva de los precios. Esta vez sí. Esta vez la cesta de la compra está subiendo de forma generalizada, ¿no? ¿Habrá algunas empresas que puedan subir más y aumentar su margen de beneficio? Seguramente las que tengan una posición de dominio en el mercado, ¿no? Que no les cueste perder consumidores, perder clientes por esa subida de precios, porque de alguna manera los tengan cautivos. Oye, y si los demás suben, yo también, ¿no? Y aumento mis beneficios. Pero esa no es la tendencia. La tendencia es trasladar los costes, ¿eh?
Yeah,
y esto, yeah, pues afecta a los consumidores. Perdemos capacidad adquisitiva todos, pero especialmente, Cristina, afecta a los consumidores vulnerables, que son los que más renta dedican a servicios básicos, como son la alimentación o como son el transporte, ¿no?
Claro, ahí las franjas con más pobreza son las que más sufren siempre. Habéis monitorizado, lo decíais, un montón de productos, alimentos, artículos de higiene, droguería. ¿Cuáles son los que más han subido?
Bueno, pues la lista es larga, ¿no? Como te decía, un 84% de los productos de una cesta de 156 productos, que representa pues muy bien, de forma muy gráfica, por el gasto en alimentación de una familia media. Señalemos las subidas más destacadas, ¿no? En primer lugar, los aceites, con una subida media de precio del 34%. Y cuando digo media, bueno, pues hay algunos que han subido más, otros menos, pero hay subidas que superan el 56%. Y digo aceites, los dos, el de oliva y el de girasol. También ha subido los pescados un 16%, los alimentos envasados un 11%. Hay que destacar que cuando hablamos de alimentación envasada hablamos de todo ese tipo de productos manufacturados, envasados, que tiene precios muy estables. Es decir, no es nada normal en los últimos años a pesar incluso de la crisis económica, que la alimentación envasada suba tanto de precio. Y eso es muy preocupante, ¿eh? A nosotros, por lo menos, nos preocupa porque son productos muy estables de precio. Lo mismo sucede con las leches, ¿no? Y luego, pues, los productos frescos, pues hay que destacar la subida de huevo, el pollo, o algunas carnes más que otras, la carne de ternera, por ejemplo.
Sí, 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 sí. La verdad es que uno no entiende muy bien, ¿eh? Porque digo yo que será por los transportes. Me refiero al hecho de que, bien, los lácteos se han visto afectados por la huelga, por el transporte de vehículos, por el gasóleo, pero me pregunto, tantos alimentos envasados que llevaban ya tiempo en las plataformas de distribución, que por lo tanto no han sido fabricados ahora, ¿por qué se disparan también? Digo yo que será por el transporte.
Bueno, a ver, aquí... hay que irse producto a producto, ¿no? En la cadena de fabricación la energía tiene un peso muy grande. Estamos hablando de la recogida del producto, de la transformación, de la conservación, que se hace con energía eléctrica, el transporte y la distribución. Ahí la energía pesa, ¿no? Pero es cierto lo que señala, y te voy a poner un producto muy significativo, el aceite de girasol, ¿no? Pues que prácticamente en algunos casos, incluso en algunos supermercados concretos, ha triplicado su precio. Bien, ese aceite de la cosecha anterior, que no se vio afectado por el conflicto, ¿no? Y se está vendiendo pues a un precio que triplica el que tenía. Ahí nosotros sí que creemos que hay un claro componente de especulación, ¿no? En otros productos, pues hay que detenerse un poco más en esa cadena, ver cuáles son las fechas de fabricación, en algunos casos amplias y no se han visto afectadas por esa subida de la energía. En otras las fechas son más cortas, y lo que sí nosotros vamos viendo, porque nosotros en OCU denunciamos lo que se venía en el mes de septiembre. Se puede revisar las advertencias que dábamos diciendo, ojo, que esta subida de precio de la energía va a afectar y mucho a los productos de alimentación, y lamentablemente ha pasado, ¿no? Poco a poco es como una ola, ¿no? Pero no se va trasladando esa subida al resto de productos. Bueno, y esto tiene unos efectos muy nefastos, ¿no? Para los consumidores, y para la economía en general. Yo quisiera que los oyentes reflexionaran sobre la pérdida de capacidad adquisitiva. Nosotros le ponemos cifras. Hemos estimado que este año una familia tipo media va a gastar más de 516 euros más en alimentación que el año pasado.
¿Al año?
Para que te hagas una idea, es como aproximadamente los 500 euros son un poco más del gasto medio en alimentación, que ronda los 490 euros, de una familia media, ¿Qué supone esto? Pues que si atendemos al gasto en alimentación, 2022 no va a tener 12 meses, va a tener 13 meses.
Claro, qué barbaridad. Una última cuestión, Enrique. ¿Puedes explicarnos ese truco que utilizan algunos comercios, la reduflación? ¿Qué es esto de la reduflación?
Pues se explica muy rápido. Es dar menos por lo mismo o por más. Básicamente, como los consumidores estamos en modo crisis y reaccionamos de forma muy sensible a lo que entendemos nosotros que es subida de precio, lo que subjetivamente apreciamos como subida de precio, ¿qué hacen algunas fabricantes? Mucho, por cierto. Pues dicen, mantengo el precio o lo elevo poquito, pero sin embargo reduzco la cantidad, de forma que el consumidor apenas perciba esa subida de precio. Un ejemplo, la pasta. La pasta ha subido bastante, alrededor de un 30%. Bueno, ¿qué han hecho? Pues el tradicional paquete de 500 gramos, yo no recuerdo nunca, yo tengo ya unos cuantos años, pero yo no recuerdo nunca un paquete de pasta de menos de 500 gramos. Era, el tamaño estándar. Pues, ¿qué ha pasado? Que si te fijas y ahora vas al supermercado y te pones la gafa y le das la vuelta, ya no hay 500 gramos, ya hay 450 gramos.
Amigo.
Por prácticamente lo mismo, incluso un poquito más. ¿Qué ha pasado ahí? Pues esa reduflación, se ha reducido la cantidad, se mantiene o incluso se eleva el precio, de forma que el consumidor en el precio por envase no percibe la subida, pero, insisto, si te pones las gafas y miras el precio por unidad de medida, el precio por kilo, el precio por litro, pues ahí ves la auténtica subida de precio.
Claro, y llenas la olla y comen menos. Al final se acaba notando. Don Enrique García...
Sí, no, dime, te decía, pero es que es verdad, es que no es que tu hijo coma más, no, es que el paquete tenía menos, en este caso.
Que el paquete tenía menos, que fuerte, ahora hay que mirar también el peso de los alimentos. Don Enrique García, portavoz de la OCU y vigilante de la situación, muchísimas gracias por informarnos.
Pues como siempre, un placer estar.
Un abrazo, vamos, adiós.
Un saludo.
Y vamos al diván de Marían, que es el momento de mirarnos por dentro. Tú puede que seas un poquito, bueno, que dejas así las cosas a medias, que vas corriendo de un lado para otro y te torturas y te dices a ti mismo que tienes que ser más perfeccionista. Pero ¿qué ocurre al revés? Cuando de perfeccionista te vuelves en minucioso y en neurótico y ni siquiera duermes. Bueno, vamos a hablar de esto, de las ventajas e inconvenientes del perfeccionismo, si hay que perseguirlo o no. Doña Marían Rojas Estapé es nuestra psiquiatra, autora de Encuentra tu persona vitamina y cómo hacer que te pasen cosas buenas. Marían, muy buenos días.
Buenos días, Cristina.
Pues, qué alegría, qué alegría.
Siempre es una alegría sacar temas interesantes que a los oyentes les pueden servir en su día a día.
Bueno, porque uno no sabe, ¿verdad?, si el perfeccionismo es una virtud o un error.
Bueno, es que a mucha gente se le ha educado en el perfeccionismo, en la exigencia extrema, en el no poder fallar, en llegar a todo y hacerlo tan bien que no haya ninguna arista ni ningún error, sea en la organización de un cumpleaños, sea en escribir un libro, sea en impartir una clase, sea en terminar la tesis doctoral, sea en decorar la casa o dejar la cocina ordenada o poner bien la ropa de tus hijos. Es decir, cuando nos hemos... Hay diferentes razones por las que podemos ser perfeccionistas. ¿Qué pasa? Que la vida de hoy es una vida que exige mucho. Hay que estar en todas partes, hay que llegar pues a la parte familiar, hay que conciliar el trabajo profesional y parece que hay que hacerlo todo de forma excelsa, casi perfecta. Pero es que la perfección no siempre es perfecta. Y en esto te lo quiero explicar, Cristina, porque me parece muy importante.
La perfección no siempre es perfecta. Me encanta la frase.
Es decir, muchas veces, en contrario a lo que se pueda pensar, el buscar constantemente ser perfectos nos puede enfermar. Pues nos puede enfermar hasta un punto de somatizar. ¿Por qué? Porque el perfeccionista, por definición, vive en modo alerta. No descansa, no relaja su mente. Lo tiene todo en ese punto de alerta, de amenaza, porque necesita encontrar el punto, el defecto, el fallo en lo que está alrededor. Yo me acuerdo hace unos años, una paciente que estaba preparando su tesis doctoral y llevaba 6 años. Era pluscuamperfecta, pero era excesivamente perfeccionista. Y entonces le costaba muchísimo, y yo le decía todos los meses, ¿hemos entregado la tesis? No, Marían, mi director de tesis, que me acuerdo perfectamente de su nombre, me dice, dile a tu psiquiatra que, por favor, que te dé una pastilla, porque esto ya hay que terminarlo y entregarlo. Pero ella era incapaz, porque cada semana me decía, mira, Marían, ha aparecido un artículo nuevo, hay una actualización de este tema. Entonces yo le pedí la tesis para leerla yo, y lo que hice fue llevarla a mi encuadernador, me puse su nombre, tal, llamé al director de tesis, que le conocía y él sabía que yo existía, y le dije, vente para acá, vamos a hablar tú y yo. Y vino la paciente, y delante del director de tesis, le dimos la tesis doctoral y decía, pero ¿y si hay algún fallo? Yo le dije, es que aquí te empiezas a curar. Es decir, si no, dentro de 20 años seguirás sin haber entregado la tesis doctoral. El perfeccionista es un gran segregador de cortisol y, por lo tanto, somatiza. Somatiza en forma de dolores de espalda, en problemas digestivos, en problemas de sueño, en temas de ansiedad, en tiroides, en problemas de piel, por ejemplo, en problemas de inflamación de piel, en temas de cefaleas o de migrañas. Porque como tu organismo no se permite un descanso y no se permite un fallo, está constantemente sufriendo. ¿Y esto por qué puede ser? Porque claro, habrá gente que me diga, Marían, ¿y a qué se debe que yo sea perfeccionista? Porque yo me veo identificado con lo que dices. Que ser perfeccionista es buscar que todo esté muy bien hecho, y si no está así de bien hecho, sufrimos. Hay una insatisfacción vital en nuestra vida constantemente. Lo primero es porque vengas de una familia de perfeccionistas, pues que tus padres hayan sido personas muy exitosas o gente muy autoritaria o personas que te exigían ese alto nivel de hacer las cosas bien. Tú te has criado en ese ambiente y, por lo tanto, tu voz interior, de la que hemos hablado aquí ya alguna ocasión y que yo explico bien en cómo hacer que te pasen cosas buenas, esa voz interior te está constantemente diciendo, no está lo suficientemente bien, podrías mejorar. Podrías acabarlo mejor, podrías tenerlo mejor ordenado. Esto podrías, y tu cabeza, en vez de disfrutar lo que tienes delante, está pensando en la pequeña microarista que no hace que todo sea absolutamente 10. y entonces te impide disfrutar de la vida. O sea, esto es una de las claves del perfeccionista, que organiza un evento y está más pendiente de lo que no ha salido bien.
Ay, qué
de
horror.
Es que es un alto motivo de sufrimiento. Es decir, el perfeccionista que no es consciente de esto sufre muchísimo. Porque claro, es que nada es perfecto. La vida no tiene un grado de perfección. Nosotros tenemos que acostumbrarnos a que existe un derecho al fracaso. De hecho, el psicólogo más importante del mundo en temas de felicidad, que se llama Tal Ben-Shahar, que está en la Universidad de Harvard y da un máster sobre felicidad, toda su idea, el año que imparte esta asignatura sobre la felicidad, habla del derecho a equivocarse para poder ser felices. Y que en una sociedad que nos educa en que no podemos fallar, vivimos en un estado de insatisfacción constante. O sea, hay que aprender que a veces te equivocas y uno se tiene que perdonar o perdonar al de enfrente. Y aceptar, hacer un ejercicio de aceptación, que a veces, por mucho que lo lleves todo bastante controlado, pueden surgir factores internos o externos que te impidan que eso salga pues de esa manera que tú te habías ideado en tu mente sin ningún tipo de fallo.
Otra causa... ¿Y se puede relajar esto? Quiero decir, ¿una persona que está así, siempre con las tripas apretadas, puede cambiar?
Bueno, esa es la idea, ¿no? Yo siempre digo que para poder cambiar en algo tienes que tener el insight, que es la capacidad de darte cuenta que esto es una de tus características. Porque si no, claro, yo tengo varios perfeccionistas en mi consulta que me dicen, no, Marian, yo simplemente es que tengo que hacerlo todo bien, porque en esta vida quien no hace todo bien es mediocre, ¿no? Y entonces le tienes que hacer ver con muchísima delicadeza y cariño que el grado al que he llevado eso, pues por eso está somatizando o por eso está en un estado de tristeza o de ansiedad. Pero cuando esa persona se da cuenta que tiene un perfeccionismo en su mente, que vive en ese estado de alerta constante, que no se permite un fallo, podemos empezar a cambiar. Lo primero es buscar la causa de ese perfeccionismo. Te decía que una es la de los padres, pero otra puede ser porque tú has crecido en un ambiente en el que solo te daban elogios, solo recibías elogios cuando hacías las cosas bien. Y entonces, por la necesidad que tienes de sentirte querido, que es algo innato al ser humano, haces las cosas extremadamente bien por el cariño que recibes. Es un tema, esto a veces en consulta hay que desactivar esos procesos que se han creado en nuestra mente. O todo lo contrario, porque como te humillaban de pequeño, te trataban mal o no te hacían caso y solo hacían caso pues a los que sacaban buenas notas, a los que eran buenos en deporte en el colegio, etcétera, buscas ese caso haciendo las cosas mejor porque tú tienes esa herida de la humillación. Otro, porque hayas vivido, o te seas una persona con muy baja autoestima, y entonces no te quieras lo suficiente, y entonces buscas paliar esa parte de ti que no te gusta, buscando ser excesivamente bueno pues en el tipo, gente que se obsesiona con el peso, o con el físico, o con la forma en la que viste. ¿Por qué? Porque suple otras carencias en la parte física. Entonces, cuando tú has llegado al origen y entiendes si ese perfeccionismo es un tema adquirido, es un tema que es por una herida, es porque tienes autoestima baja, es porque a ti... Tú has visto, hay gente que es que se da cuenta que cuando se exige muchísimo llega más lejos en la vida, y esto es así, pero es verdad que esa lucha constante por llegar a todo a veces te lleva a empezar a desencadenar una enfermedad. Luego, trabajar esa autoestima y esa voz interior. ¿Cómo me trato yo? Entonces, el típico ejemplo. Estoy haciendo mi tesis, estoy preparando la tesis, estoy preparando una comida para mis amigos que vienen a casa, estoy organizando la fiesta de cumpleaños de mis hijos, estoy escribiendo un libro, estoy preparando mi clase para el colegio, estoy preparando un informe para mi jefe. ¿Cómo me trato yo a la hora de hacer esto? Soy de los que me digo, bueno, si estamos en el grado de perfeccionistas, no estamos hablando de los que procrastinan, ¿no? Es decir, es que me quedo hasta las 3 de la mañana y lo vuelvo a mirar, creo que esto no está bien, y entras en ese bucle negativo en el que nada te convence. Ahí es cuando tienes que darte cuenta que hace falta que de vez en cuando digas hasta aquí. Yo siempre digo que 10, imaginémonos, en una escala de 0 a 10, 10 es la perfección. Hay que aspirar en los perfeccionistas a un 8.5-9. Porque sí, en el 8.5-9 del perfeccionista es un 10 de la gente normal.
Y repetirse ese refrán tan sabio de que es enemigo lo mejor de lo bueno.
Efectivamente.
Que la vida hay que aspirar a lo bueno, pero no a lo mejor. No nos obsesionemos. Esto es muy importante. Bueno, la verdad es que no dejamos de aprender con Marian Rojas Estapé. Muchísimas gracias por alertarnos frente al perfeccionismo, querida. Un abrazo muy fuerte.
Gracias, querida amiga. Un buen fin de semana.
Y no os mováis de ahí porque tenemos una siguiente hora apasionante. Ya sabéis que se ha entregado un supuesto asesino de personas homosexuales. Ha sido un miedo, un asesino en serie del que nos va a hablar Nacho Abad.
Escribe a Cristina López Slichting en Twitter en @findesemanacope, en facebook.com/cristinafindesemana o mándanos un mensaje de voz al 666-554000.
Lucía acaba de contratar la póliza cuenta kilómetros con Verti porque ahora necesita ahorrar.
Ahora solo pago por los kilómetros que conduzco. Y con lo que me he ahorrado, me voy a hacer una escapadita. Y además lo he hecho todo por internet, desde el móvil y en menos de 2 minutos.
Y es que con Verti ahorras tiempo y dinero. Entra en Verti.es y pásate a la aseguradora digital número 1 en España.
Llegan los días de belleza del Corte Inglés. Con el 20% de regalo para gastar en una segunda compra en alta perfumería, cosmética y para farmacia. Recuerda, solo hasta el 8 de mayo disfruta de un 20% de regalo en los días de belleza del Corte Inglés. Consulta condiciones en nuestras tiendas y web.
Tu mejor aliado para un efecto buena cara. La nueva Didi Cream de Atashi, tratamiento 8 en 1, el top de las celebrities. Efecto glow al instante. No makeup, makeup. Hidrata, minimiza poros, atenúa manchas, reduce arrugas y protege. Elige el tono que más se adapte a ti. Atashi Didi Cream de Pergal Laboratorios. De venta en farmacias para farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
Ahora, por ser cliente de Repsol, tienes un descuento de 30 céntimos por litro en carburante. Consíguelo hasta el 30 de junio en cada repostaje que pagues con Wilet o Solred, sin límite de litros ni de importe. Con otras formas de pago, el descuento será de 25 céntimos por litro. Incluye la bonificación del gobierno y el descuento adicional aportado por Repsol. Infórmate en Repsol.es.
Dedicar tiempo a tus hijos es un valor seguro. Disfrutar de lo que te llena cotiza al alza. Si buscas lo mejor para tu dinero porque quieres lo mejor para ti, en Renault Bank encontrarás la solución de ahorro que necesitas. Porque la vida va de saber dónde invertir. Renault Bank, una marca comercial de RC Bank.
Bueno. ¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope. Escuchas Fin de Semana Cope.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Donde pongo el ojo, pongo la oferta. 2 gafas de marca con antirreflejantes por solo 89 euros. Infórmate en soloptical.com.
Componer una de las sinfonías más reconocidas del mundo entero. Cuando te dicen que estás perdiendo audición, es cuestión de actitud. Como conducir el nuevo T-Roc, con todo su carácter y la última tecnología. Nuevo Volkswagen T-Roc, cuestión de actitud.
Volkswagen. Súmate al gas propano de Repsol. Una energía eficiente para cocina, agua caliente y calefacción, con total autonomía, vivas donde vivas. Hazte cliente y te regalamos 250 euros en tu primera factura de gas, en una tarjeta del Corte Inglés o en carburante Repsol. Contrata ya el gas propano de Repsol en el 900-321-900 o en Repsol.es.
El cupón ha cambiado, puede tocar por los dos lados. Y si lo miras con cariño, ahí va, qué bonito. A mucha gente vas a apoyar. Por los dos lados puedes ser ganador. Colaborando con la gente, la ilusión es mayor.
Nuevo cupón diario, ahora de lunes a jueves, con premios a las primeras y a las últimas cifras. Además tiene un primer premio de 500.000 euros al contado.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
En Securitas Direct llevamos más de 30 años innovando para proteger hogares y negocios. Y hoy vamos un paso más allá. Porque anticipárselo es todo, hoy lanzamos la primera alarma con tecnología Presence. Con nuestros sensores avanzados e inteligencia artificial, podemos detectar antes un intento de intrusión y responder en menos de 20 segundos, dando aviso a policía.
Descúbrela en securitasdirect.es o llamando al 900-666-777.
La gama eléctrica Citroën Pro te lleva a la carga con la carga, porque la carga se la descarga o cuando acabas la carga, la de cargar, no la del punto de carga que viene de regalo. Y cargada viene también con hasta 7.000 euros de ventaja. Si no queda claro, vente a la carga y te lo contamos.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services, condiciones en citroen.es.
Muy buenas tardes a la gente. ¿Te acuerdas de...?
Fíjate, yo creo que esta es una de las preguntas que nos estamos haciendo todos en los últimos días.
De lunes a viernes, de 4 a 7, en la tarde de COPE, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, encuentras el mejor entretenimiento y todo lo que necesitas para entender la actualidad.